Bienvenidos a The Fashion Corner Podcast, una semana más aquí con Eugenia López Fonta y hoy estoy muy contenta, emocionada.
Bueno.
Porque tengo aquí conmigo a Juana Avellaneda, ¿cómo estás?
Súper contento de estar aquí, o sea, ya nos estuvimos hablando en Multiópticas y era como ya, pues ahora ya hay que lanzar.
Bueno, de hecho, Multiópticas fue como la primera vez que yo cogía, que llevaba el podcast como a la vida real.
¿Ah, sí?
Era la primera vez.
¡Qué fuerte! Pues yo es que te vi en los podcasts y dije, ostras, pues que venga y hacemos algo en directo, tal. O sea, era la primera vez.
Era
pues
la bueno, primera vez, sí.
Estrenó allí.
No, me encantó. De hecho, o sea, salí súper contenta. Bueno, tú también porque haces esas cosas muy fáciles y hacer charlas, es verdad, o sea, al final hacer charlas con alguien que está acostumbrado es muy fácil.
Es más fácil.
Sí.
Bueno, yo que me enrollo, o sea que...
No, claro, pero al final... ¿Sabes? Es muchísimo mejor. Y salí de ahí súper contenta y dije, lo quiero hacer más.
Es que es muy divertido, ¿no?
Muy divertido.
Poder traspasar todo el podcast y todo lo que haces fuera.
Claro.
También es divertido porque vas viendo cosas, la gente va interactuando, pasan cosas.
No, porque al final yo estoy aquí sola, ¿sabes? Dando la turra a la cámara, a un micro, y al final es como, bueno, hay gente fuera, ¿sabes? A la que
le interesa y quiere también participar.
Claro, y lo ves y es.
Bueno, y es más inclusivo.
Sí, totalmente.
Que de repente puedes preguntar a más gente, no solo al invitado o a la invitada. Bueno, van pasando cosas.
Sí, me hizo mucha ilusión. De hecho, luego hice, a partir de esto, hice la 080 aquí en Barcelona. Y también entrevisté a diseñadores y tal.
Así
y
no
digo,
te
tengo
así
que
no te
traer...
Así no te aburres.
Claro. Pero digo, tengo que traer a Juan porque la verdad es que yo te sigo desde hace muchísimo tiempo y ya te lo dije en Madrid, que... Tus TikToks, tus
Sí, reels. Eso es un machaque. Tengo que decirte que me lo paso muy bien haciendo TikToks, ¿eh? Que muchas veces algún diseñador, algún colega de profesión me dice, ostras, pero qué pereza, te digo.
¿Qué va?
O sea, a mí me parece súper didáctico. O sea, tú mismo también cuando lo explicas y lo enseñas y tal, es como que te aproximas mucho más a la gente, ¿no?
Totalmente.
Al final te aproximas a la gente que está confiando en ti, pues yo que sé, un traje o joyería o lo que sea. Entonces, bueno, es una forma también de comunicarse. Si no es que es solo... O sea, unidireccional y me parece aburridísimo.
Yo creo que también lo llevas mucho en la sangre, ¿eh?
Ya, esto me lo porque, dice todo el mundo,
¿verdad? ¿Verdad? Porque se nota un montón a la gente que le pone pasión y le sale solo, ¿sabes? Que a la gente que se ve forzada a hacerlo.
Ya, bueno, yo entiendo que el tema de la cámara a mí me costó, ¿eh?
¿Sí?
O sea, me costó, entre comillas. Es decir, yo me sentía un poco tonto hablando a un móvil.
Ya.
A una cámara sí que es verdad que estaba más acostumbrado, pero a un móvil era como...
Ya, que te sientes como...
Me sentía como un poco como...
Te da vergüenza,
sí.
Tal.
Pero luego me acuerdo que vi algún clip de alguien que... O sea, me acuerdo un clip perfecto de una chica que estaba en la playa, que ponía el trípode y se ponía a grabar, salían dos chicos al lado como muertos de la risa, en plan, mira qué cutre, y luego tenías a no sé quién al lado de ellos mirando los vídeos de esta chica y pensaba, pues es que es tal cual, o sea, es que hay que pasar de todo, porque
Totalmente.
Luego al final lo consumen los que se están riendo de ti cuando estás haciendo no sé qué en medio de la calle.
Yo tengo que decir que a mí me da vergüenza, cuando estoy en mood, trabajo no, pero cuando estoy en la calle que me tengo que hacer un selfie o una foto, me da vergüenza.
Porque estamos muy pendientes de que nos juzguen. Pero esto pasa también con la indumentaria, con la ropa.
Me parece fatal.
Muchas veces te pones cosas en plan, esto no me lo voy a poner porque qué van a decir o van a pensar. A mí me pasa muchas veces en el estudio que viene gente en plan, me encanta este look, pero cuando viaje. Y yo, cuando viaje, ¿por qué? Y no te lo puedes poner aquí. Ostras, claro, es que aquí la gente va a pensar que voy como muy puesta o que me he pasado. Y yo, pues es que esto es esencia, pasa de todo. O sea, al final
Totalmente.
Nos juzgamos y estamos muy pendientes del juicio de otros que se van a juzgarte 2 minutos.
Sí.
Y se van a olvidar. Y tú estás ahí preocupado o preocupada porque te estás juzgando a ti mismo de qué pensarán los otros. Demasiado complicado. Hay que facilitar todo y ponerse lo que a uno le da la gana.
¿Porque tú escuchas tus vídeos?
No.
¡Ah!
Bueno, los escucho cuando los edito, claro.
Y luego no los vuelves
luego
a escuchar.
Luego no los vuelvo a ver. No, y yo, por ejemplo, cuando salgo en televisión no me veo.
¿No te ves?
No, yo, por ejemplo, un Masterchef, un Cámbiame, todo esto.
Ahora nos contarás.
Sí que es verdad que me obligo a verlo un poco, pero hay un momento que digo, es que me aburro a mí mismo. Más que nada porque lo he vivido. Entonces digo, otra vez lo mismo. Entonces no lo suelo ver mucho. Sí que es verdad que si me veo, si hay alguien a mi lado que lo está viendo y tal, pienso, pues bueno, pues no pasa nada.
Yo creo que eso es lo peor. Cuando alguien a tu lado lo está viendo es como, ¿puedes quitar esto
ya,
de aquí?
Ya,
¿sabes?
Esto, Eso ya lo he superado, por suerte. Pero al principio sí que era como en plan, yo qué sé, con mi marido, en plan, lo miraba yo, Sergio, ahora no mires esto. No. Pero si no pasa nada, yo que no lo mires delante mío. O sea, es verdad que pero le vas a todo el mundo, no lo entiendo.
No, a mí me da muchísima vergüenza. O sea, de repente ponen un clip y digo, ¿puedes quitar esto? O sea, me da vergüenza, ¿sabes? Pero luego lo ven miles y miles de personas.
Y están encantados.
Claro, sí. Y no te dan ningún tipo de vergüenza.
Y al final lo haces para eso también. Sí. Es decir, lo haces para comunicar, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos ahí una parte como de pudor en plan, el juicio yo creo que siempre está presente en nuestras vidas.
Sí,
y es lo
fatal.
Que nos tenemos que intentar liberar poco a poco. Con la edad se va pasando un poco. Yo me acuerdo que lo decía mi abuela, pensaba, esto es mentira. No, sí, es verdad. Poco a poco se va pasando.
Vale.
Ya tengo 40 y...
Bueno, pero eres muy joven, Juan.
Sí, bueno, ya, y si no... Bueno,
para todo lo que has hecho.
Y si no, yo me pongo cosas para parecerlo más. O sea, no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que poco a poco piensas, mira, paso de todo ya.
Oye, y esto que te decía de que has nacido para esto, para comunicar en las redes sociales y que te has adaptado perfecto a las plataformas, ¿qué te ha aportado las plataformas?
A ver, las plataformas al final te aportan, pues mira, lo primero, ventas. No nos engañaremos, o sea, hay que ser realista con estas cosas. Es decir, te ayuda muchísimo a vender, pero te ayuda muchísimo a vender de una forma muy honesta. Te ayuda muchísimo a explicar, te ayuda muchísimo a comunicar, a explicar tu universo, a ayudar a la gente, porque a mí me escribe mucha gente en Instagram o en TikTok, en plan, oye, ¿cómo coordino esto? ¿Cómo me pongo esto? Y oye, tengo un complejo de no sé qué. Entonces tú das tu opinión libremente y la gente lo recibe, pero luego te das cuenta que ese problema de una persona resulta que lo tienen 100.000 más. Entonces dices, ostras, qué fuerte cómo se traspasa todo, ¿no? O sea, yo es una cosa también que lo uso casi de terapia. O sea, me va como muy bien porque, bueno, es un momento como, no te diré meditación, pero yo en el día a día tengo una agenda, bueno, como la tuya, como la de mucha gente, ¿no? De locura entre redes sociales, entre Avellaneda, los diseños, los talleres, el no sé qué. En moda siempre pasa algo, sobre todo cuando tienes una empresa, que un taller se te cae, que un tejido no te llega, que un cliente no sé cuánto. Entonces, de repente, yo me pongo con las redes sociales y es como mi momento de...
O sea, que lo disfrutas.
De meditación, y lo disfruto mucho. Yo creo que por eso funciona.
Sí,
porque
totalmente.
Es real. Es decir, cuando lo hago es real y no es porque, venga, me toca hacer un TikTok de tal, mira, tal. No, es como, me pongo y me pongo. Entonces, es verdad que es un... Una horita, dos horitas, que estoy como en...
¿Cada día?
En mi universo, cada día.
O sea, es mucha constancia. Yo creo que al final esto de las redes sociales es, obviamente, calidad en el producto y muchísima constancia.
Sí, yo cuando la gente dice, ostras, pues que esto, claro, la gente que se pone ahí lo va haciendo y tal. No te diré que hay gente que ha podido vender su vida y que le ha ido bien y que eso facilita. Pero se lo tienen que currar igualmente.
Sí.
Es decir, tú puedes estar en un momento que puedes hacer eso, pero o te lo curras a diario o es que la gente se olvida. Tenemos una memoria muy selectiva y muy de...
Totalmente.
Porque a veces a mí me pasa, cuando hay alguien que no publica durante mucho tiempo y de repente me aparece y, ostras, no me acuerdo de esta persona.
Es fuerte esto.
Y es muy fuerte. Digo, ostras, a lo mejor no la he visto en 2 semanas y ya no
existía.
Habías
olvidado.
Entonces, claro, es un poco...
Es esclavo, lo de las redes sociales.
Es muy esclavo, pero bueno, estar esclavo como estar en un supermercado en la caja pasando cosas o como estar en un banco haciendo no sé qué.
Bueno, es un trabajo más.
Por eso
que siempre está la discusión esta de es un trabajo, te ocupa tantas horas como un trabajo, obviamente estás en tu casa creando vídeos, o no, o puedes
estar
fuera.
Puedes estar haciendo telework.
Pero es muy esclavo lo de las redes sociales.
Sí,
es contenido, creatividad, constancia.
Y tienes que ir dándole vueltas a todo, porque si sigues mucho tiempo haciendo lo mismo, al final
se
no funciona y la gente se aburre. Entonces, claro, es una forma de entretenimiento. Es una forma de entretenimiento, es una forma de comunicación, es una forma de expresión. Y luego, pues bueno, todo tiene su evolución, ¿no? Al final, al principio fotos muy estéticas en Instagram, de ahí pasamos a un poco...
Nada.
Esto no existe ya.
No.
De ahí pasamos a... un universo más reality, de explicar las cosas, que la gente te vea, te hable. Entonces, bueno, todo es una evolución.
A mí me encanta, o sea, a mí me encantan las redes sociales y yo creo que he tenido bastante suerte de nacer en este boom, ¿no? Porque al final, yo me acuerdo que cuando era más pequeña, llegué como a tener, pero quizá tenía 17 años, ¿vale? Y llegué a tener...
Yo cuando tenía 17 años no había internet.
Ya.
O sea, es muy fuerte.
Pero claro, yo ya estaba como sumergida en todo
esto.
Y llegué a tener 10.000 seguidores.
Pues que es mucha gente,
Es mucha gente. Y me agobié tanto. Porque no estaba tan regulado. Porque yo cada día recibía fotos muy extrañas.
Bueno, esto sigue pasando.
Sí, pero no tanto ya. ¿Sabes? Pero
no, es verdad. Ahora no, es verdad.
Antes era una locura,
Sí.
Era una locura. Y
yo creo que es más cruel, las redes sociales son más crueles cuando eres mujer.
Puede ser.
Porque se os juzga mucho más el cuerpo, se os juzga mucho más si enseñas un poco más eres más tal, si no enseñas sí. eres no sé cuántos, es decir, estáis en un juicio constante, y eso yo creo, y luego la gente se, ahora no, pero antes sí que la gente se tomaba la libertad de según quién enviarte alguna barbaridad de foto, pues ahí
pero
te la
llevas. Pero era una locura.
Ya lo sé.
O sea, y yo hubo un momento que pensé, es que no me siento cómoda ya. aquí, ¿sabes? Y me lo eliminé.
¿Qué dices?
Me lo eliminé y dije, ostras. Mira, si más mayor tiene que ser, será.
Será, y fue.
Y fue.
Bueno, todo evolucionado y tú también. Sí.
Pero yo quería también preguntarte cómo te organizas, porque digo, Juan, es que no sé cómo sacas el tiempo para, ¿sabes? Para vivir.
Pues no creas que digo mucho.
Ya. Yeah.
O sea, los fines de semana es como un momento así como más de calma, pero los domingos por la noche ya no. Y yo pienso que yo por las mañanas me levanto a las 6, 7, me voy, o sea, desayuno, respondo gente en redes sociales, leo un poco algunas cosas de prensa, pero Business of Fashion, Women's World Daily, o sea, sí. prensa más especializada, porque si leo la otra me pongo enfermo
claro,
y pienso,
claro,
prefiero
claro.
no saber nada.
Te colapsas.
Me colapso, de ahí me voy al estudio a no ser que tenga algún viaje, hago todo. Al mediodía pues como mientras estoy haciendo otra vez social media y de ahí paso a la noche, ceno y hago los vídeos. O sea, es que
no
está
todo
mal, ¿eh? Muy programado.
Bueno,
o sea,
es
está
que...
todo muy programado. Sí. También te diré, si tuviera hijos no podría hacer esto.
Yeah.
Porque es que ¿dónde los yeah. pongo?
Si funcionas así, obviamente todo sale. Al final la organización es la clave del
claro.
éxito.
No,
pero
luego cuando estoy en un hotel, pues también me llevo... O sea, yo viajo siempre con el aro de luz gigante. O sea, es
sí.
que claro.
¿Con un
sino
foco
como...
o con un aro?
No, con el aro así
sí.
grande. Lo meto en la maleta, tal, no sé qué. Hay veces que me he tenido que llevar dos maletas. Porque digo, ¿qué hago yo con este monstruo? Entonces lo meto en otra y me lo llevo y los micros y no sé qué. O sea, es que claro, detrás de todo hay mucho curro.
¿Qué es el contenido que te gusta más hacer?
Ostras.
Porque está el vístete conmigo.
El vístete conmigo me encanta porque es como, bueno, te explico tal, pero el comentando alfombras rojas me divierte un montón.
Yo creo que este gusta
y es donde
mucho.
También la gente como que es más participativa, ¿no? El vístete conmigo a veces lo que le pasa a la gente es que se piensan que como eres hombre y te vistes, a la mujer no le sirve ese look, pero yo el look que llevo ahora mismo te lo podrías poner tú.
Yeah.
Porque esto es unisex, el pantalón es unisex, le podrías dar un giro por algunos sitios. Pero claro, el comentando looks al final como también voy metiendo un poco de teoría de cuerpos, voy metiendo un poco de concepto de moda, tal, al final la gente como que va cogiendo ideas y dice, ostras, pues esto con esto encaja, esto no me gusta el corte no sé qué, los trajes pues que sean más largos de no sé dónde o tal, entonces la gente se va cogiendo como todas esas ideas y se va formando un poco, pues bueno, un poco la idea de cómo vestirse.
Sí, y aprenden mucho.
Sí, esto me lo dicen un montón.
Hombre, o sea, es que seguro que aprenden una barbaridad, porque al final... Pues tú eres un profesional del mundo de la moda y tienes muchísima experiencia. Que ahora
hablaremos.
De cómo empezaste, porque yo realmente no lo sé muy bien. Yo me acuerdo, Cámbiame, sí que me acuerdo.
Sí.
Me acuerdo.
Cámbiame fue una anécdota realmente. O sea, fue algo que pasó en mi vida de una forma súper random. Es decir, yo iba a Madrid porque tenía que hacer unas fotos con AD, con la revista, que fueron
sí.
las primeras fotos que salieron publicadas así con como personaje, por así llamarlo. Y cuando me volví al AVE, me llamó una persona en plan, oye, es que me encantaría hacer un casting tal, no sé qué, tal. Y yo, me estás contando que ni de coña, que no lo hago.
¿Tú decías que no?
No,
¿por
dije
qué?
Que no, porque dije, ¿qué hago yo en la tele? Que no tengo ni experiencia ni nada. Cámbiame ya llevaba un año en marcha, Cristina era una de las coaches, se tenía que ir a otro programa, entonces se quedaba una vacante. Y dije, que no, que yo qué hago ahí, que es en directo. O sea, yo pensaba,
yeah.
si fueran grabado aún, pero es en directo, no has hecho
yeah.
nunca tele, tal, no sé qué. Y me acuerdo que al final me convencí y dije, mira, yo voy al medio casting este y tal. Entonces fui, pues era una sala como esta, nos reunimos, me dijeron, oye, ¿cómo harías esto? Tal, no sé cuántos. Y yo todo el rato en plan, oye, yo he venido para...
Sí.
Había una persona que es amiga mía. Yo decía, yo he venido para hacerte el favor, pero yo esto paso.
Paso,
vamos, me meto en el coche, me voy para el AVE y me dicen, te queremos mañana y que te quedes fijo yo.
¡Qué angustia!
Y yo, no, espera, total. Mi imagen es, al día siguiente... verme encerrado en el baño del camerino diciendo yo no salgo.
Ya, yeah. me lo puedo imaginar.
En plan, yo no salgo, porque era en directo. Digo, pues es que esto cómo va, o sea, ¿sabes la pasarela salgo yo? ¿Pero qué es esto? O sea, es que era como... Entonces, bueno, dije, pues mira...
Pues me lanzo.
Pues me lanzo, entonces lo hice y bueno, ya aguantamos 2 años.
¿Y te gustó la experiencia?
Día. Me lo pasé muy bien y la repetiría ahora mismo.
100%, ¿no?
Sí, porque al final, ¿sabes qué pasa? Era muy guay coger a gente que te explica como un poco sus problemas... Y ves que lo reflejan todo su estado anímico lo reflejan en cómo visten. Entonces
sí.
es muy guay cómo puedes hacer el giro, cómo había gente que de repente se elevaba otra vez.
Se sentía mejor
se quitaban
emocionalmente.
Tonterías
claro.
también. Entonces, O sea, era un proceso muy guay, pero claro, que no era unidireccional, sino que era, o sea, recíproco. O sea, tú aprendías, pero la otra persona también. No sé, era un proceso muy...
Es bonito.
Muy guay. O sea, es un programa que sí que he hecho en falta porque digo, qué pena, porque ahí había como...
Y ahí fue la primera vez que estuviste en tele.
Ahí fue la primera vez que estuve en televisión, sí.
¿Y la segunda fue Masterchef?
La segunda, no, yo creo que fue OT, algunas clases, luego algunos programas.
No, esto no lo sabía.
Bueno, porque nos pilló en pandemia. Ah, no, entonces OT, no, OT fue después, porque yo en pandemia ya había hecho Masterchef. Yo creo que ya había hecho alguna cosa en tele, no me acuerdo, hay algún programa por ahí que se me está olvidando y me van a asesinar. Pero no me acuerdo. Y luego sí que hicimos ya, hice ya Masterchef.
Vale.
Que Masterchef también me lo pasé muy bien, pero es el programa más duro que he hecho
¿sí?
en mi vida.
O sea, yo no sabría ni por dónde empezar.
Mira, yo cuando me llamaron, llamé a Los Roca, llamé a Nando Jubán, llamé a varios, bueno, digo varios profesores, no, son super chef, con Estrella Michelin, a Oriol Castro, que es el segundo o tercero mejor del mundo, es decir, llamé a todos estos en plan, ¿qué hago? Porque es que no tengo, o sea, no sé si tengo horno, yo creo que la vitrocerámica nunca la he encendido, entonces este era mi nivel de cocina. Mi nivel de cocina era un bol de Kellogg's con yogur, era mi hit. Entonces yo siempre tiraba de globo.
¿Y qué?
Pues que se me dieron muy bien los postres y sobreviví todos los programas haciendo postres.
Bueno, porque Juan, y porque eres muy simpático.
Porque estéticamente yo los postres los entendía perfectamente y decía, vamos a montar esto. Entonces, pues un melocotón melva con no sé qué, me lo pasaba súper bien porque había una parte muy creativa. A mí hacer un arroz me daba un poco lo mismo, pero sabes que esto es muy feo. Entonces era lo único que tal. Pero eso sí que fue, yo creo que es de lo más duro que he hecho en mi vida.
Sí.
Sí, es que es una exigencia, es que es un ejército aquello, ¿eh?
Ya.
O sea, es que... Y luego estás en tensión todo el rato, porque, a ver, todos tenemos un ego. Tú no te quieres ir en el programa 1.
No, aparte que era Masterchef Celebrity.
Y te juzgas también, y te juzgas también. Entonces piensas, o sea, si en el programa 1 no me puedo ir, porque qué vergüenza, ¿no? Y luego en el 2 dices, ostras, si aguanta el 2, yo quiero tal. Luego de repente llegas al sexto y dices, hombre, yo a la mitad ya no me quiero ir.
Sí, claro, te vas.
Y a medida que vas avanzando, dices, ahora sí que no me echa de aquí nadie. Claro, yo llegué hasta la semifinal, o sea, hasta el... Si sí, habían 16, hasta el 15.
Entonces, ¿quién ganó? ¿Este es el que ganó Tamara?
Sí. Ganó Tamara. Entonces, claro, es muy fuerte por eso, porque era como, cada vez como que era como, no, y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Y me acuerdo que con Tamara nos íbamos a su casa, claro, yo vivo en Barcelona, entonces nos íbamos a su casa a estudiar, pues en la cocina probábamos cosas.
Que ella sí que es chef.
Ella lo fue después,
lo fue después.
Ella lo que hizo fue, como le gustó tanto la cocina, descubrió ahí un universo y ella se sacó el cordón bleu.
Sí.
Entonces, pues bueno, son 2 años, ¿eh? O sea que...
Pero os habéis hecho súper amigos, ¿verdad? Porque me acuerdo en Madrid que te dije, Juan, dile a Tamara que venga a saludarte. Y
estuvo, no pudo por no, lo que no pudo.
No
porque
pudo
estaba
porque
como,
la cosa, la prensa.
Estaba toda la prensa encima y me dijo, es que no puedo llegar. Y era como de aquí a allí y me dijo, es que es imposible llegar. Entonces, bueno, sí, somos súper amigos.
Y saltando a esto, ¿qué tal grabar para Netflix? Porque yo te vi mucho en Netflix.
Es que pasa que lo de Netflix es realidad. Entonces, claro, sí que es verdad que teníamos las cámaras detrás, pero para mí es como una cosa, pues bueno, fuimos al rincón, lo rehabilitamos con Tamara, entonces para mí es...
A mí el momento.
Como muy real, entonces no me acuerdo nunca de que he hecho Netflix.
A mí el momento en el que te quedas con un mango de una puerta o una ventana y a Tamara se queda como descojonada.
Que es como, ¿qué hacemos con esto? Bueno, y luego también con unas humedades que había gigantes.
Es buenísimo, es que, ese episodio es buenísimo.
Ya, es que el episodio de la reforma era, pero es que era real bueno, si nos ves la cara, o sea, de repente cuando haces así dices...
Claro.
Pues me acabo de cargar la puerta, tenemos otro problema. Luego había unas unidades gigantes, luego... Es verdad que luego quedó todo súper chulo, pero sufrimos muchísimo porque pensamos, es que es imposible, es que no llegamos. Y aparte, que no estoy reformando mi casa que puede medir X,
reformando
un palacio. Entonces, claro, o sea, de repente eres consciente de las dimensiones, dices, joder, esto va a ser complicado.
Sí,
bueno,
totalmente.
La verdad que quedó muy... Muy guay. ¿Sabes qué pasa? Luego también mover cualquier mesa de eso... Ay, cualquier mesa, cualquier mueble de allí, claro, la mesa más pequeña...
No.
Como una mesa que era como, vale, ¿con esto qué hacemos? Que de hecho se nos rompió la pata de una mesa y yo pensaba, bueno,
yo cuando lo veía decía, es que qué bien se lo pasan, ¿sabes?
Es que nos lo pasamos
qué
muy
guay
bien.
Grabar así.
Bueno, es que era muy guay porque era un proyecto entre amigos que están reformando una casa. Entonces, por eso te digo que no soy consciente muchas veces de que cuando la gente me dice, ¿has hecho Netflix? Digo, ostras, es verdad que hemos hecho Netflix. Pero...
Hombre, ahí seguro que te debió también conocer muchísima gente.
Yo creo que más gente fuera que en España.
¿Ah, sí?
Porque en España es verdad que ya con el fenómeno Masterchef y todo eso ya te conoce mucha gente. Y yo creo que fue más en América Latina, etc.
Wow.
De repente había gente que me escribía de Australia y yo, esto es muy random.
Wow.
Y además me acuerdo con los de Australia que decía, pero está mi voz en inglés. Claro, en plan...
Está tu voz en inglés.
Me dijeron, no, es en español, pero está subtitulado. Yo, vaya. Bueno. Digo, yo que me iba a ver ahora entre los idiomas a ver cómo hablaba.
Hubiese sido muy
hubiera sido buenísimo. Bueno, sí. En chino, en algo así. O sea, me hubiera encantado.
Cuéntame un poco también a el momento televisión y tal. Cuéntame, porque fuiste a la premiere de Napoleón.
Sí, estaba pensando, ¿no? Sí. La presentaba yo, de hecho.
Ah, ¿la presentabas tú? Sí, me he perdido
esa... La presentaba con Sony. Estaba pensando, espero que no se me olvide, que me vas a decir.
¿Sabes qué? Que yo he visto...
La presentaba con Sony y iba entrevistando a la gente. O sea, primero, fue un poco random porque, claro... Primero tenía que pasar yo por el fotocall y luego me volví otra vez para el fotocall, cogí el micro y me ponía a entrevistar.
Bueno, está viejo.
No, me lo pasé súper bien.
Que de hecho, ¿ibas vestido de la firma, de tu firma, de Avellaneda?
Iba vestido todo de Avellaneda, menos la casaca, porque quería hacer un guiño, es decir, no quería un disfraz, porque lo fácil es un disfraz y lo guay es como, pues, como hace una Margot Robbie o gente de esta que en el fondo le da un toque como la peli, pero no es disfraz. Entonces me puse toda la parte interior de un smoking y pensé, y una casaca encaja perfectamente. Entonces hablé con Época para que me dejaran una casaca de una función que hacen de Napoleón hace no sé cuántos años en el liceo y me la dejaron.
Preciosa. Y entonces...
Sí, la tuvieron que sacar de archivo.
¿Qué pasó?
Y entonces quedaba un poco fuerte porque, claro, cuando pasaba Joaquín Phoenix o Ridley Scott, nos teníamos que ir todo el mundo del fotocall y no hablaban con... Bueno, no hablaban con prensa, daban las gracias y tal, pero no tenían el micrófono porque si no pueden estar ahí hasta... Aún estarían. Entonces, claro, fue muy divertido porque primero entró Ridley Scott y entonces su mujer se me quedó como mirando y yo, ¿qué está pasando? Y ella me empezó como a decir cosas, pero claro,
no lo oías.
Estaba en la parte de fotos, yo estaba fuera, entonces no escuchaba nada y al final se acercó y me dijo, I love your outfit, no sé qué, empezaron a hablar y yo, wow, o sea, me quedé un poco en shock en plan, ¿y yo qué le digo a este señor ahora?
¿Qué
¿sabes?
Le dijiste? ¡Qué nervios!
Pues no sé ni qué le dije, o sea, yo empecé ahí a hablar y me quedé tan tranquilo. Y luego fue muy divertido porque entonces se va Ridley Scott... Entra Joaquín Phoenix, hace también la parte de fotografía, sigue para los medios de vídeo y cuando entró es verdad que yo noté que me estaba todo el rato mirando. Yo pensaba, pues no sé, como estábamos en la sala de las musas del Prado, pensé, esto es lo típico que piensas que te están mirando a ti, que
sí,
está mirando la estatua de detrás, ¿sabes? Porque era espectacular el sitio.
Pero no.
Entonces, no, se empieza a acercar no sé qué, no sé cuánto y me dice, I love your outfit. Y yo, ¡ah! Y yo, ostras, espérate que se supone que este señor no hablaba con nadie, ¿no? Y yo... Gracias, tal, no sé qué, no sé cuánto, estuvimos hablando. Claro, la prensa estaba alucinando a todo el mundo y yo era como...
Y lo tienes grabado.
Sí, vamos, bueno, yo, por suerte lo grabó la chica de atrás. Porque es verdad que me dijo, ostras, es que vi que empezaban a mirarte estos y empecé a grabar. Y yo, pues mira, pues te lo agradezco porque, vamos, porque ese momentazo lo quiero tener.
Claro, claro.
Entonces fue un poco...
Lo vi y dije, wow.
No, fue bastante fuerte, fue bastante fuerte. De hecho, luego me llamó Nieves Álvarez diciendo, no te creo, es mi actor favorito, tal, no sé qué. Y digo, pues mira, el próximo día te vienes vestida de Napoleón conmigo porque veo que funciona.
¿Has visto la peli?
Sí, sí, la vimos allí.
¿Y qué tal?
La fotografía es espectacular.
La vi, yo la he visto, fui al estreno. ¿Por qué? Porque me llama mi hermano y mi padre y me dicen, vamos a ir al estreno de Napoleón. Vale. ¿Vienes? Y era un viernes por la tarde. Y yo pensando, no puede ser un plan más de hombre ir un viernes por la tarde a ver Napoleón. Y me dijeron, ven porque la tienes que ver.
Estéticamente es maravillosa.
Vale, sí,
a nivel vestuario, estéticamente, pero sí que es verdad que es como vamos a ver una batalla, ¿no?
Sí,
y es como...
Sí, sí. Sí.
Pero a mí estéticamente sí que me sorprendió. Es decir, la fotografía me parece increíble. La primera escena de María Antonieta me parece maravillosa. Cuando están en el lago... Bueno, maravillosa porque le cortan la cabeza, pero es un detalle.
Ya.
Pero estéticamente es la actitud de ella. Es decir, o sea, tiene un punto que dices...
Hombre, está muy bien
hecho.
Wow,
hasta el momento que le cortan la cabeza, eso no me mola mucho. Y luego hay una parte en un río helado que me parece... O sea, estéticamente, o sea, es que alucino con la mente... De estos genios, ¿no? Es decir, tú tienes... Es que son como... Yo lo veo como un lienzo. Es decir, sí que es verdad que... Obviamente la palabra sangre ya es como desagradable, pero tú ves como el agua, ves arriba como el hielo y de repente vas viendo cómo entran las bombas en el agua y cómo todo el sol va iluminando para adentro. Y entonces no ves sangre, sino que ves agua mezclada con algo rojo que hace un efecto como de pintura. O sea, es un momento tan estético, horroroso por lo que se representa, pero visualmente es hasta bello. Entonces... Ese contraste, yo que soy súper aprensivo, o sea, la primera escena me quedé así.
Ya, es que es fuerte, ¿eh?
Y la del caballo
escena...
es como... Bueno, la del caballo es
La del caballo también.
La del caballo era como yo me... No, de hecho dije, si esto sigue así, yo me largo. Porque no soy capaz mentalmente de aguantar esto. Y luego de repente me veo viendo el agua con las manchas de tan, no sé qué, pensando, wow, es que esto me parece fascinante. O sea, cómo llegan a hacer algo tan horroroso que tenga un punto de belleza, ¿no? Y esa parte, la parte del río helado me fascinó.
¿Y cómo van vestidos?
No, eso ya es otro... Sí.
Yo iba mirando todos los outfits.
Es espectacular. Todos los detalles, no sé, o sea... Tiene que ser muy divertido poder hacer una... Mira, ya me acuerdo lo que le pregunté a Ridley Scott, que le dije, ostras, qué pasada poder hacer algo así. Y me dijo, es que es el sueño de un niño hecho realidad. Dice, porque yo de niño imaginaba hacer estas cosas, pero esto lo ha superado. Y yo, ostras, pues sí que te puedo entender. O sea, claro, tú de niño te imaginas haciendo algo así, pero no te imaginas tampoco a estos niveles. Y él me dijo, claro, es que para mí es como un juego.
Sí, pero si lo piensas así... fríamente.
Es muy guay el concepto.
Es muy guay.
Y me acuerdo que me dijo, esto es like a kid. Y yo, ostras, digo, pues mira, me lo apunto.
Porque para ti, ¿qué sería?
¿El qué?
Cuando tú eras más niña y decías...
Para mí lo que estoy viviendo es tal cual.
Pues mira.
O sea, no me lo imaginaba porque es verdad que a mí no se me permitía hacer moda. Es decir, lo de ser artista, por así decirlo, era como algo que no era rentable y que no tenía sentido que te dedicaras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo hice una ingeniería informática.
¿Ah, sí?
Sí, me la saqué antes de tiempo porque me parecía un aburrimiento absoluto. Wow. Y dije, bueno, me lo quito encima y ya está. Y luego sí que es verdad que empecé a trabajar para varias marcas. Yo como marca blanca, es decir, diseñando para otros diseñadores, algunos como muy populares, pero no te puedo decir el nombre. Y después de cámara te lo digo. O porque, claro, tengo unos contratos así como de confidencialidad,
ya,
¿sabes?
Ya, me imagino.
Y un momento que dije, ostras, estaba también yo trabajando en un banco y dije...
O sea, nada que ver con lo que haces ahora.
Pero de niño yo me pasaba, los fines de semana me los pasaba dibujando gente vestida. O sea, yo no miraba la tele, yo lo que hacía era dibujar pues chicas con vestidos y tal, no sé qué. Wow. O sea, me pasaba todo el santo día dibujando eso y me fascinaba. Entonces yo decía, quiero dedicarme a esto, pero lo veía como lejano, lo veía como algo inaccesible y es verdad que tampoco se me había educado para que yo pensara que eso era posible como niño. Entonces, claro, yo era como algo como, bueno, está ahí y solo unos cuantos pueden hacerlo, ¿no?
Pero abriste y empezaste con,
claro,
Avellaneda.
Sí, bueno, primero empecé con lo que te digo, con otras marcas trabajando como por detrás. Y luego sí que un momento dije, ostras, pues si esto está funcionando, me voy a lanzar. También es verdad que yo en el sitio donde estaba ya empecé a tener una depresión.
Ya.
Porque dije, es que esto no lo soporto, esto me está consumiendo. De hecho, hubo un día, porque yo llevaba también relaciones institucionales y demás... Hubo un día en el aeropuerto de Palma de Mallorca a las 5 de la mañana que me desmayé del estrés. Yo me acuerdo de ver a los...
O sea, ¿colapsaste?
Sí, absolutamente. Yo me acuerdo de ver a los policías, o sea, salir de un avión casi vacío, ver a los policías, es que esta escena me acordaré toda la vida. Y de repente, despertarme en un hospital. Y yo...
¡Qué mal trago!
Aquí ha pasado algo y no me acabo de enterar qué es. Y entonces el médico me dijo...
Reestructura tu vida, ¿no?
Coña, vuelves donde estabas. No, que estoy llegando tarde a una conferencia. Y dice, hombre, bueno, no sé qué hora sería, pero llevas aquí como 7 horas en... en un yuyu que te ha dado. Y yo, no sé qué, me empecé como a acelerar, no sé qué. Me dijo, si es que así no puedes estar, es que esto no es normal. Y luego es verdad que los domingos mi pareja siempre me decía, te cambia el humor. A partir de las 3 del domingo no hay quien te aguante. Pobre, no hay quien te aguante, no. Pero es como que me venía abajo, es como el típico niño que no quiere ir al cole. Y yo, es que esto no sé qué, es que no sé cuánto. Y claro, y aparte me imaginaba, o sea, esto era con 29, me imaginaba, digo, es que esto es la vida
toda
que
la
me
vida,
espera.
Claro, claro.
Entonces era como... Fue un shock y luego de repente sí que es verdad que cuando dejé todo fue como un salto al vacío, o sea, me sentía un poco como...
De nadie, ¿no?
Sí, o sea, ¿sabes la escena esta mítica de Ícaro y Dédalo cuando se ponen las alas de cera y empiezan a volar al sol que se les churrascan
sí,
y
sí.
Secan? Pues yo me imaginaba en plan, estoy volando, me voy a pegar una torta que vamos a flipar.
Bueno, pero también está bien, ¿eh? ¿Eso?
Sí, no, pero no, por suerte no me la pegué.
Menos mal que no te la pegaste.
Me he pegado muchas tortas en el proceso, pero como la primera... No, más que nada supongo que también porque tienes otra actitud, tienes otro positivismo y dices, ostras, qué guay que estoy empezando a ser quien soy, no quien la gente quiere que sea, ¿no?
Muy bien.
Al final es un poco ese camino.
Bueno, eso es una terapia, ¿eh?
Sí, no es una terapia, eso que flipas.
Y entonces empezaste con Avellaneda.
Y entonces ya empecé con Avellaneda, empecé a hacer prendas exteriores, la primera colección era prendas exteriores, Santa Eulalia, que es, bueno, tú sabes, es una de las 30 mejores tiendas según Business of Fashion y Women's Wear Daily del mundo, me cogió la primera colección... Por suerte, en ese momento tenían que presentar una colección de alguna supermarca y no sé por qué no llegaron las prendas, ahora sí que lo sé porque era imposible, quiero decir, con lo que me pasa a mí, digo, pues también le pasará a Valentino ya.
Claro.
Y se cayó y entonces me dijeron, vamos a montar un pop-up con tus prendas porque son tan especiales y entonces, claro, de repente te ves en la tienda donde tú de niño flipabas con tu nombre en grande, en la entrada, con un evento tal, dices, ostras,
eso es un sueño,
está funcionando. Y de repente empezaron a pasar cosas raras, pues de repente te aparece... varias personas como súper famosas en tele con tus prendas porque las habían comprado ahí, de repente, bueno, empiezan a pasar cosas, dices, ostras. Entonces hicimos la segunda colección, la segunda ya sé que hicimos Total Looks, y entonces, pues bueno, ya
estás ahora encaminadísimo. Ya fluir,
pero ostras. Y han habido muchos errores durante el proceso.
Hombre, pero como todo
y
el mundo.
Y los que nos quedan.
Y los que nos quedan, vamos.
Quiero decir, ¿sabes qué pasa? Que la moda, la gente... O sea, sí que se ha analizado un poco, que parece que cualquier persona pueda montar una firma. Y sí que cualquier persona puede montar una firma, pero luego hay un trabajo que a lo mejor no está dispuesto todo el mundo a hacer. Es decir, es como un bebé. Es decir, tú al bebé lo dejas ahí cuando acaba de nacer y o le vas dando cosas o el bebé se muere.
Tienes que ocuparte de que
tienes
no
que
se
estar
muera.
Pendiente. Entonces, con una marca de moda es lo mismo. No funciona que tú hagas unas prendas, las enseñas en TikTok o en Instagram... Y mágicamente la gente decide que qué guay, voy a comprar todo. No.
Yo lo veo tan complicado, Juan.
Es que es complicado. Porque luego está el tema de los talleres, que de repente tu taller te funciona y un taller cierra. De repente tú puedes tenerlo in-house, pero la persona con la que más confías, pues obviamente, como hay mucha competencia, pues se la llevan a otro sitio y tú no puedes asumir ese coste. Es decir, siempre pasan cosas y tienes que tener una capacidad de reinvención que te diré que es casi diaria o semanal.
¿Cuánto tiempo le dedicas en porcentaje? Porque tienes redes sociales, firma, en cuanto a detrás de la firma, sí. ¿Sabes? Proveedores, tal, no sé qué. Vida privada. Es que claro, son muchas cosas.
Es que no tengo mucha vida privada. Yeah. Es que es verdad que no tengo mucha vida privada. Soy bastante workaholic. O sea, soy muy workaholic. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, yo me eduqué en la forma de que yo no podía dedicarme a lo que me dedico ahora, que es mi pasión. Entonces, ahora, estar en eso es un regalo, con lo que tampoco me planteo las horas. O sea,
no,
sí que
claro.
Es verdad que tengo que hacerlo al revés, tengo que plantearme horas personales. Es decir, ahora.
Y también
freno.
Esto es lo que comporta ser autónomo.
Sí, bueno, claro, es que esto es otra cosa, esto es otra cosa, esto es otro tema. Los impuestos son maravillosos,
claro.
Los IVAs, los todo esto. Es verdad que no se ayuda mucho, no se ayuda nada.
No se ayuda nada. En España no se ayuda nada.
En España es bastante complicado montarse tu propia empresa, pero bueno, al final.
Los valientes son autónomos.
Joder,
en
los
España.
Valientes son autónomos y un poco pringados también somos, pero bueno, sí. Por lo menos estás haciendo tu pasión, que yo creo que,
sí,
que es lo importante, ¿no? A mí me compensa. Es decir, sí que es verdad que yo en otros sitios tenía unos salarios muy, muy, muy buenos para la edad que tenía, pero vamos, no te lo cambio por nada y ahora no. Lo he superado, obviamente. Entonces, yo pensaba, yo me acuerdo cuando dejé todo que dije, me voy a dedicar a algo, que voy a tener que poner todos mis ahorros, que no sé si va a salir
bien.
Y a ver qué pasa. Entonces dije, ostras, aquí hay un riesgo. Y también es verdad que no te engañaré, que yo estaba acostumbrado a vivir muy bien.
Claro.
Entonces es como...
Te tiraste a la piscina, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, como yo.
Bueno, es que, claro, es que el mundo es para los valientes también. O sea, yo lo pienso.
Hay que ser
valiente.
Y también,
¿sabes qué pasa? Que luego con el tiempo piensas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Tener que volver para atrás?
Sí,
pues
ya
vuelve
está,
para atrás.
Máximo.
Y te has llevado un aprendizaje que es mejor que cualquier máster. Entonces, al final piensas, pues bueno, el riesgo es ese. ¿Otro riesgo qué es? ¿Qué dirán? Bueno, porque aquí tenemos como un trauma con la filosofía de... Con la cultura del... ¿Cómo se llama? Del fracaso, pero...
Yo creo que cada vez menos, ¿no?
Sí.
Porque cada vez la gente fracasa más.
Bueno, claro, porque se ve más.
Claro, entonces es como... Vale, has fracasado o he fracasado, pero oye, a lo siguiente, ¿eh?
Y a lo mejor seguramente el fracaso que has tenido... te ayude a desarrollar la nueva oportunidad que estás ejecutando.
Bueno, el de Scalpers lo contaba.
Sí, Borja.
Estuvo arruinadísimo con una empresa, tal, no sé qué.
Con la de lavar coches.
Y Scalpers, o sea, factura más de 100 millones.
Por eso, y Ecolab también.
Es una locura.
Y Ecolab también tuvo, la empresa anterior la tuvieron que cerrar, tal, no sé qué, y mira, de repente se reinventaron, han tardado muchos años, pero al final es que es un proceso.
Sí, sí. O sea, lo más normal en realidad es fracasar al principio.
Es que yo creo que es bueno, porque si de repente tienes un subidón, es un riesgo muy grande que yo creo que luego no vas a saber gestionar la frustración de que no te funcione como se supone que te ha funcionado al principio. Es decir, un punto de fracaso yo creo que es sano.
Está bien.
Sí, más que nada por tocar de pies en el suelo y decir, ostras, que ahora estoy como wow, qué guay todo, pero que me puede volver a pasar
eso.
Es duro. Sí, sí. Pasa que es muy divertido también.
Bueno, sí, yo la verdad es que me gusta, ¿sabes? Es que es ser tu propio jefe, si sabes hacerlo bien y llevarlo bien, sí. Yo creo que
es mucho mejor.
Es mucho mejor.
Bueno, al final estás luchando por tu sueño, no por el sueño de otros.
Totalmente,
¿no?
Está
entonces,
clarísimo.
Pues yo prefiero estar luchando por mi sueño que no por el sueño de otros.
Totalmente, clarísimo.
Que al final sí de mes me dan un cheque, pero pienso, qué guay tu sueño, ¿no? Entonces sí. Pienso, bueno, pues mira, pues a ver si puedo sacar yo mi propio cheque y soy mi propio jefe.
Porque yo hace unos meses vi que por Instagram hacías como un consultorio. No es un consultorio, es como que personas podían venir a ti para darles consejos de estilo. ¿Puede
sí,
ser?
Sí, esto porque me escribe mucha gente en privado.
Vale.
Entonces dije, oye, ponerlo público porque entonces lo podemos mostrar. Entonces muchas veces cuando me llega algún consejo de algo, lo que hago es lo publico y entonces le doy como el consejo, por así decirlo, porque luego al final hay mucha gente con el mismo problema, ¿no? Es decir, pues es que yo soy muy alta y no sé qué, no sé cuánto, es que soy bajita, o es que tengo la cadera, o es que el hombre no sé qué, o es que... Entonces, pues bueno, al final hay mucha gente con esa tipología de cuerpo, de problema.
Pero entonces haces estilista, realmente.
Sí. Pero bueno, al final, diseñador estilista hoy en día...
Ya, está muy de la mano.
Porque al final, si tú eres diseñador, eres un poco un arquitecto de un cuerpo. Entonces, claro... Al final ves si una cosa queda bien o no. Claro, eso sí, es un estilista también, eso. Entonces, bueno, es todo como que se mezcla.
¿Qué estilo te gusta más a ti?
Pues es que no tengo ninguno. O sea, no. Realmente no sé nunca definir...
Bueno, Juan, tú siempre vas súper elegante.
Bueno, esto me lo dice todo el mundo,
planchadísimo,
pero yo...
Planchadísimo,
eso sí,
digo.
Eso sí, porque tengo una obsesión también. Viajo con el aro de luz y la plancha de viaje siempre. O sea, siempre viajo con la cosa esta de...
Siempre
de
vas impecable,
pequeñito.
De
sí,
verdad.
Sí, sí,
que
sí.
Es como, da igual las horas que estés allí, que siempre Juan va a estar impecable.
Bueno, se intenta.
Es verdad.
Sí, esto lo intento. Y si no, yo voy con mucho cuidado.
Pero yo
volviendo.
Creo que es como el mejor cumplido, ¿no? Porque ir impecable forma parte de ti, de tu presencia,
sí.
De lo que proyectas.
Sí, pero bueno, ¿sabes? Lo hago de una forma como un poco innata, ¿no? Hay mucha gente que, de hecho, en Multiópticas a veces se ríen, ¿no? Que es como, ¿cómo puedes estar en una feria con un pantalón?
¿Tantas horas?
Dice, tantas horas con un pantalón blanco y sigues igual. Y yo, digo, no sé, yo creo que ya me vuelo si se me va a manchar o me muevo de una forma forma como... Nada, pero es verdad que no tengo un estilo definido, me gusta ir probando, pues de repente veo cosas que son un poco disruptivas en un look, pues yo qué sé, pues a lo mejor un tipo de Adidas con un animal print y tal, que la gente es como, ostras. Y me encanta como de repente, pues bueno, pegar pequeñas sorpresas en los looks y yo creo que es lo divertido. Por eso te digo que no creo que tenga un estilo, sino que me guío mucho por la intuición de lo que me gusta.
Como por ejemplo los calcetines rojos.
No, pero eso, mira, los llevo hoy. Los llevo siempre.
¿Por eso?
Sí. Pero esto es más superstición.
Cuéntanos lo de los calcetines, porque yo lo sé. ¿Dónde se compra Juan los calcetines rojos? Pero lo va a contar.
En la sastrería papal. Es bastante fuerte.
Es muy fuerte. El otro día se lo conté a mis abuelos.
¿En serio?
Sí. Digo, voy a entrevistar a Juan Avellaneda y se compran los calcetines en la sastrería papal.
Detrás del Panteón, en Roma... O sea, está la sastrería papal, que es donde hacen todos los trajes, bueno, todas las sotanas y tal, no sé qué, tanto al papa como a sacerdotes y tal. Y es verdad que el rojo de los calcetines Gamarelli es súper bonito, no se gasta, es un rojo como muy especial y luego aparte tiene canale, que yo creo que un calcetín con canales es mil veces más elegante que canales cuando tienen como las rayitas así.
Sí.
Es mucho más elegante que cuando, sobre todo si no se ve, pues nada, que son lisos. Entonces me acuerdo que una vez me los compré cuando fui a Roma... Y era como, ostras, qué buen rollo, tal, no sé qué. Mira que yo en tema de religión estoy un poco como a mi bola. O sea, no soy como... Sí que es verdad que tengo una educación judeocristiana, obviamente como todos. Bueno, como todos más o menos.
Sí.
Entonces, esa herencia está, ¿no? Pero entonces, comprándome los calcetines allí, pensé, ay, es que esto tiene como un punto de amuleto. O sea, me da como buen rollo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó como la cosa así, me los empecé a poner. Me encantaba cómo quedaban estéticamente porque dije, ostras, cuando te da un poco de bajón, es como que ves el rojo y te da...
Pero ha sido el pionero, sonido. Porque ahora el rojo...
Ya. Bueno, y ahora mucha gente va con el calcetín rojo y digo, esto ya se me está haciendo un poco raro, ¿eh?
Ya, ahora sí te hace raro,
ahora
¿no?
Es como no me gusta demasiado.
Juan ha sido el pionero, que lo sepáis. Sí. O sea, Juan
bueno,
lleva...
fue el papa.
Fue...
A ver, las cosas como son.
Fue el papa y después
fue el papa
Juan.
Y luego ya me lo copié yo.
Sí, pero yo creo que también le da como un toque súper personal y es muy Juan, ¿sabes?
Sí, o sea... sí. De hecho, alguna vez que no me los he puesto para según que me dicen, ostras, es que no eres tú. Digo, a ver, tampoco... O sea, sí que quizá tengo como 30 calcetines rojos. Pero...
Fuerte,
ya, es que es muy fuerte. Todos en mi cajón de esos calcetines y es todo rojo. Y otros que están ahí, pobres, porque mentalmente pienso, tienes que tener...
Alguno más oscuro, ¿no?
Pero acabo
con los rojos.
Bueno, yo creo que tiene un punto como de... No sé, a mí me da como...
No, totalmente.
Buena suerte.
Sí,
o sea,
que da
yo tengo
buen rollo,
cositas
¿eh?
Como que me dan como buen rollo y muchas veces cuando empiezo un programa de televisión, pues si es fijo, si es una cosa puntual, ¿no? Pero un proyecto en televisión me pongo un perfume diferente.
Supersticiones.
Más que nada por... Bueno, por cambiar un poco a nivel mental todo.
Ah, ¿sí?
Sí, porque pienso, ostras, es un olor nuevo y es como que te mantienes otra vez vivo, ¿no? Voy cambiando, siempre de rosa. Los perfumes tienen que ser de rosa, es que soy muy friki, ¿eh? Porque la rosa energéticamente, según mi astrólogo... Es que claro, que ya empezamos a...
¿Qué eres? ¿Qué signo de zodiaco
Leo.
Eres? Eres Leo, o sea, eres de agosto.
Julio, 27 de julio.
Ah, vale, finales de julio.
Sí, sí, entonces, según... De niño ya, el olor de la rosa, yo tengo muchas manías con el olor. Entonces, yo, el olor de la rosa sí que es verdad que siempre me daba como un buen rollo.
Subidón,
como una,
¿no?,
calma y un subidón.
Ah, vale.
Y mi astrólogo me dijo, ostras, es que... Sin yo decirle nada, de repente un mediodía me dice, o sea, quizá podrías usar perfume de rosa porque eso te dará como un punto de energía según tu signo y tal. Digo, pues mira, vas a alucinar, pero siempre,
pero
todos mis perfumes siempre tienen rosa. Porque es como...
¡pum! Qué interesante.
Y hay un para... montón de supersticiones como por ahí en medio.
Bueno, pero esto, cada uno tiene sus cosas.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Al final tienes que seguir tus rituales.
No, claro, es que si no, o sea... Bueno, y tienes que ser fiel a ti mismo. Entonces,
totalmente.
Si esas cosas te gustan y te hacen sentir bien, pues oye, es fantástico.
Y ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas, ¿vale?
¿Vale?
Pero voy a hacerte una, que siempre la hago en los episodios, en los podcasts, siempre que viene alguien. Pero las demás quedarán para el contenido exclusivo para suscriptores.
Ah, me encanta.
La pregunta que le voy a hacer hoy, y que ya lo sabéis, a Juan, es ¿a quién le robarías el armario?
¿A quién le robaría el armario? A Tom Ford. Sin duda. Vamos.
¿Ha vendido a Tom Ford?
Ya, me encanta. Yo creo que sí,
¿qué?
Que se lo robaría. Porque las piezas que tiene, además tiene que tener piezas de la época de Gucci.
De Gucci.
Hay guardadas, que esa época para mí era icónica,
no,
y es la mejor.
La
de hecho,
mejor.
Tengo una gabardina que me compré con los ahorros de 2 o 3 meses, cuando tenía ese momento.
De Gucci.
De Gucci, que la diseñó él. Que me costó una pasta, pensé, se te está yendo la olla, pero no se lo contaremos a nadie. Y yo pensé... Me acuerdo de ir a la tienda y pensar, se te está yendo la olla, pero a otro nivel, o sea, creo que la... Bueno, no sé. Me
¿La bien. Sigues teniendo?
Sí, sí, de hecho me la sigo poniendo muchas veces.
Ah, bueno.
Cada vez que me la pongo, alguien me dice que dónde es.
Bueno, es que claro.
Y digo, esta gabardina tiene más años
Ay,
que yo.
Ay, la quiero ver. Es, ahora pues, me la enseñas.
Mira, en el último post saliendo de un hotel la llevo.
Vale.
Y cada vez que me la pongo es el movimiento que tiene la prenda, o sea, para mí cuando diseño es muy importante el movimiento de las piezas. Muchas veces hago así con los materiales, no me gustan rígidos, me gusta como... Que todo fluya, o sea, que haga algo elegante cuando caminas. Y esa prenda es verdad que tú cuando caminas con ella tiene un movimiento muy especial. Y es alucinante que cada vez que me la pongo alguien me dice, ostras, me encanta, ¿de dónde es? Digo, pues ya, como no la encuentres en una plataforma
vintage.
Estas de vintage, pero...
Pero es verdad que Tom Ford a Gucci le hizo como...
Bueno, fue quien giró todo. Fue quien giró todo, empezó a meter... Algunos conceptos que hoy en día son como muy actuales, todo era muy ponible, que yo creo que para mí el concepto de moda desde diseñador, o sea, está McQueen, que me fascina a nivel estético, bueno, a nivel artístico, pero es verdad que no es una moda que puedas llevar a la calle, pueden llevarla a dos, pero al final tiene que ser un business, ¿no? Entonces para mí es muy importante como ese aprendizaje y el armario, vamos, se lo robaba él.
No te lo has pensado,
pero...
muy bien.
No, he pensado, no, he estado pensando porque es una pregunta que nunca me había planteado y de repente he dicho...
100%
Tom
Ford.
Con tanto smoking, bueno, yo me estaría encantado.
Claro, claro. O sea, yo cuando pienso en robarle el armario, quizá no pienso en gente como tan luxury, ¿sabes? No sé si
ya
me
que me
entiende.
Ponga a robar armarios me
pero
pongo bien.
Pero debería pensar en gente luxury, porque realmente...
Hay que
sí.
pensar en gente luxury, ya
claro.
que te pones...
Claro, claro, digo, me hago más la tímida, ¿sabes?
No,
hay
que ir
a tope, porque hay que
tener...
Sí,
claro, ahora si tuviera que robarle a alguien más... Es que no sé.
A nadie más.
Es que a nadie más, ¿para qué? O sea, si fuera mujer, a Karen Rothfield. Que ese look como así como chic, como parisino, como tal...
Elegante,
pero tal, sí. Porque Julianne Moore o Cate Blanchett también me ponen, pero yo creo que... Pero Karen Rothfield tiene este punto así un poco más macarrilla,
sí.
que yo creo que eso es súper sexy.
Pues sí, me ha gustado mucho tu respuesta.
Niña, he robado 2 armarios y me das tiempo, me pongo a robar más.
No. Oye, Juan, pues me ha hecho mucha ilusión que estés aquí conmigo.
Feliz.
Te voy a hacer las preguntas
vale.
rápidas en el episodio exclusivo, que ahora lo grabaremos, ya estará disponible. Y gracias por venir.
Yo feliz, nada. Mira,
de verdad, me ha hecho
mucha ilusión. Se me ha hecho corto.
Ya, siempre se hace súper corto.
No, pues oye, mil gracias a ti y enhorabuena por esto, porque es un currazo que la gente a veces no lo valora y realmente es...
Valorarlo porque
es un curro, os lo digo yo. Y si no, que se lo digan a mi marido cada día a las 10 de la noche. Y me dice, ¿pero este dónde está? Y yo en mi vestidor grabando TikToks. O sea...
Pues mira, valorarlo, de verdad, porque telita. Pero bueno, ya volverás, que estamos aquí cerquita,
somos vecinos casi.
Y haremos parte 2 con Juan Avellaneda. Y nada,
hecho.
Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos la semana que viene. Un besito.
Chao.